En Radio Sefarad, la entrevista.
Bueno, tenemos la suerte de tener en Radio Sefarad a Itamar Gur. Shalom, Itamar.
Shalom, Gamonahem.
Y a su padre, a Yossi Gur. Hola, Yossi.
Hola, ¿qué tal?
Habrán visto que Itamar nos ha saludado en perfecto hebreo, pero también lo puede hacer en castellano.
Hola.
Y tu castellano es perfecto, Yossi, porque tú naciste aquí.
Sí, yo nací aquí hace 48 años... en el barrio de Argüelles, Alberto Aguilera, donde estuvimos viviendo con mis abuelos mucho tiempo, a Podaca. Hoy me he llevado a los niños para que lo vean un poco en este viaje que hemos hecho de ver las raíces nuestras, y ya llevo 26 años en Israel.
Ahora hablaremos de ti, pero queríamos saber qué tal se lo está pasando Itamar y qué le parece España y los españoles, y si somos muy diferentes de los israelíes, ¿qué te parece?
Sí, sois muy diferentes de los israelíes, porque los israelíes son más ruidosos, más que hablan más, que son más violentos. Algunos son más violentos.
Mal educados, quieres decir.
Sí, algunos. Y los españoles son un poco más hablan menos y son menos mal educados, y todos los niños y como le han educado a todos, creo que es por eso.
Puede ser, esa es la teoría de Itamar. Y bueno, ¿cómo llegas a tener un hijo israelí? ¿Cómo llegas a vivir en Israel? Cuéntanos tu historia, Yossi.
Pues bueno, yo solo quería decir...
que no solo tienes un hijo, que tienes...
Una demanda a lo que ha dicho Itamar. Sí, es cierto que hay contrastes entre todo tipo de personas que viven en diferentes países, pero por supuesto, en el contexto en que se encuentra Israel, es un contexto de continua guerra, aunque sea no declarada en muchos aspectos, y también, como son nuestros vecinos, también participamos y por osmosis acabamos siendo un poquito también como son ellos, y ellos también como somos nosotros. Así que es normal que en ese contexto, en ese desierto que es el Medio Oriente, que las cosas discurran de esta manera. Y no ha cambiado también mucho con la historia de la zona, pero hay que saber mirar fuera, debajo de la superficie, para conocer de verdad a las personas. Y en ese sentido, la respuesta es de ahí. Llevamos viviendo 26 años en Israel, por lo menos yo, más de los que viví aquí en España. Así que el movimiento se demuestra andando.
¿Por qué elegiste vivir en Israel y cómo llegas a Israel?
Pues la verdad es que empecé a leer bastante sobre el pueblo de Israel, sobre sus vicisitudes a lo largo de la historia, en Europa y en el resto del mundo, y me sentí muy, 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 muy perteneciente. Me sentí muy, muy parte de su dolor, de todo lo que pasó, y sentí un afán, un ansia muy fuerte por formar parte de este pueblo, y bueno, me pareció algo más correcto el emigrar a Israel, que yo creo que es la única zona en que realmente tú, como judío y como israelí, puedes vivir abiertamente, sin ningún tipo de límites como persona, sin ponerte ningún atavio encima, y haciéndolo de la manera más libre posible, es ahí en Israel. Y desafortunadamente pues hay mucho lío, siempre lo ha habido, pero ya es parte de tu día a día. O sea, yo me lo tomo como parte de ese paquete que se llama Israel, y lo acepto como está. No le pido que cambie, no le pido que sea España, porque el gazpacho lo quiero español, pero mi falafel lo quiero israelí, así que no me interesa gazpacho israelí, tampoco me interesa falafel español.
Bueno, hablando de gazpacho y de falafel, ¿qué cosas te gustan de España? ¿Te gusta la comida española?
Sí.
¿Sí?
Me gusta bastante el gazpacho. Me gusta la paella. Me gusta las empanadillas. Me gusta...
Las latillas, ¿no?
Sí.
Oye, Tamar, teniendo en cuenta que tu papá es español, es de origen español, que ya es israelí también, ¿tú crees que con eso ganas? ¿Que puedes disfrutar de tener dos culturas?
Sí.
¿Que eres un poco diferente? No digo si mejor o peor, pero ¿diferente que tus amigos?
Sí, creo que yo soy diferente porque tengo también... tengo una diferente cultura que me abre puertas y no solo me quedo con la cultura israelí y judía. Y también tengo el idioma que me puede ayudar más adelante.
Cuando llegaste a Israel, ¿qué Israel te encontraste? ¿Y cómo crees que ha cambiado hasta el Israel en el que vives ahora?
Bueno, como diría, mirar lo común, el tema de los conflictos no han cambiado. Han bajado y subido en el gráfico en cuanto a nivel de violencia, pero siempre ha estado ahí, siempre sigue ahí y siempre existe un estado permanente de conflicto con el que lo acepto de esa manera. Pero sí, yo llegué con la época de los atentados en los autobuses, a una media de 15 por atentado, y había días en el que había 2 y 3, y la muerte, el asesinato de Rabin, y a lo largo del tiempo ha habido diferentes cambios, diferentes campañas con nuestros vecinos, diferentes estados de semiguerra y entrada a los refugios por los misiles que te llegan de vez en cuando. Pero ya te digo, por ejemplo, a nivel violencia en las calles, por ejemplo, criminalidad y esto, pues prácticamente, por lo menos en todos los sitios donde yo he vivido en Israel, es inexistente. Cuando aquí, yo me acuerdo cuando vivía en Madrid o en otros sitios, es algo que tienes que tomar muy en cuenta el día a día. Y te molestaba más a toque hacer diario que el tema del conflicto que tenemos con nuestros primos. Así que en ese aspecto no ha variado mucho, pero sí, yo llegué a un momento más intenso. Pero bueno, es algo que todos los países en mayor o menor medida, si no viene por el tema civil o por el bélico, de alguna manera les toca. Así que lo recibo como es.
Yo sí, y ¿estás al tanto de cómo recibimos en España la información que llega de Oriente Próximo? ¿Qué opinas sobre el tratamiento que hacen los medios y los movimientos como BDS y todo este tipo de cuestiones?
Pues eso es la parte triste de todo este tema. Yo creo que hoy no existe excusa para nadie el que esté desinformado. Entonces hay dos tipos de desinformados: los ignorantes, porque no han querido hacer el esfuerzo de ilustrarse y de informarse, y los antisemitas, y un tercer grupo que sería una mezcla de ambos. La primera parte, el primer grupo, los excuso, porque no han tenido tiempo, educación, etcétera. La segunda parte, los antisemitas, por supuesto, que no le doy ninguna excusa. Siempre ha habido antisemitismo, siempre ha habido personas que han querido que el pueblo de Israel y que los judíos en general en todas partes les vaya mal, que los han odiado. El por qué habría que preguntárselo a ellos, que ellos son los responsables. Pero yo me acuerdo que tenía un amigo en Vigo que salió a un intercambio de diferentes ayuntamientos, del ayuntamiento de Vigo con otro ayuntamiento, me parece que era el de Tel Aviv. Y llegó, y cuando volvió de esa excursión que hizo de una semana y pico, me contaba cosas tan bonitas de Israel y tal, que eran totalmente un contraste de lo que nosotros recibíamos. Y yo me acordaba que mostraban la televisión y la radio. Y yo le decía, oye, pero es que te han comido coco, ¿cómo puede ser esto? O sea, es un contraste que dices, no es posible que las televisiones y los medios de comunicación míos públicos aquí en España me estén mintiendo. Y es así como creía yo en aquel momento, hasta que me di cuenta que por supuesto es todo muy distinto, si no lo contrario. Existen intereses a todos los niveles, gubernamental, organizaciones pro-palestinas o pro-árabes, organizaciones antisemitas, organizaciones también israelíes a favor de cualquiera que sea de interés de no defender los intereses de Israel. Y por supuesto todo esto se le da una carta blanca en cuanto a existe uno que es israelí / judío que aboga por hacer un boicot a Israel o que aboga por los derechos de los palestinos, etcétera. Entonces, en aquel momento pues ya tiene esta gente que ya tenían una intención determinada de antemano contra Israel, pues para llevar a cabo su agenda israelí, anti-israelí. Entonces, por supuesto que estoy totalmente en contra. Todos los focos del mundo están ahí midiendo al milímetro todo lo que hace Israel, cuando lo que se debería hacer era tratar realmente a refugiados y evitar que refugiados puedan vivir décadas como refugiados en campos de refugiados. Si realmente os interesan los intereses humanos de cualquier pueblo, estaríais en contra de lo que se hacen a los homosexuales o a las mujeres o a las niñas o a los que no profesan una fe determinada en Medio Oriente, puedan ser los coptos o los otros tipos de cristianos. Esas son las minorías atacadas realmente. Y con esas minorías nadie lanza su voz de realmente ayudar. Y las resoluciones de las Naciones Unidas es totalmente, una falacia, no tiene ningún sentido escucharlas, lo que se hace con Israel.
Tamar, tú vives tu día a día en Israel, vas al cole, tienes 9 años,
sí.
Y tú has notado, me imagino que en Israel no, pero no sé si sabías que fuera de Israel, pues los judíos y los israelíes no tienen a veces buena fama. ¿Tú eso lo sabías y
sí,
qué
sí,
te
sí.
parece?
Yo lo sabía y a mí no me parece bien, porque yo creo que cada persona y cada pueblo hay que tener el mismo comportamiento a todos los pueblos y a todas las personas.
Y ¿te pasas la vida defendiendo Israel, como nos pasa a muchos españoles? ¿Sigues en contacto con amigos españoles que te preguntan cuando pasa algo? ¿O alguna vez te has rendido en ese sentido? ¿O sigues intentando hacer asbará y aclarar las cosas y intentar eso, que la gente también entienda el otro lado, ¿no? Compensar, ¿no?
Sí, bueno, pues depende de mucho a quién tenga enfrente de mí. Si es una persona que le interesa abrir el libro y leerlo, pues sí, es interesante hacer el esfuerzo. Si estamos hablando de una persona que no sabe leer, pues estás hablando contra un muro, no tiene ningún sentido gastar tus energías en ello. Así que en ese aspecto no me considero que tenga que hacer una lucha constante en los talkbacks de YouTube o en cualquier otro sitio de internet, porque no estoy ahí. Yo sé quién soy, yo sé quién son los míos, y yo abogo no solamente por Israel, yo abogo por ser una persona humana, por no hacer atrocidades, por defender lo que es justo, por ver la historia, por indagar en la historia, en la arqueología, y ver lo que ha pasado en el pasado para que no nos vuelva a ocurrir otra vez. Pero en ese aspecto, tanto Itamar como yo estamos muy metidos en el tema de la arqueología en Israel, y por supuesto, independientemente de lo politizado que esté o no en la academia, en las universidades, una persona no puede cerrar los ojos a lo que se encuentra, a los restos arqueológicos que existen en Israel, que nos unen tanto con todas las zonas que hay en Israel, no solamente con Tel Aviv ni con Jerusalén, sino con Samaria, con Judea. Son zonas orgánicas de la historia y del pueblo de Israel. Así que en ese aspecto es que no me importa muy poco lo que digan la gente de izquierda o la gente de derecha o la gente que tiene el consensus. No me interesa. Yo me intereso por lo que es mío, que es indagar un poco las raíces de todos los judíos en Israel, en este caso con la historia y con la arqueología. Y ahí estoy. En el tema social, de indicar a la gente, cada uno puede ser libre de ser ignorante por un tiempo, por toda la vida, cada uno decide. Pero el que exista antisemitismo y que se profese y que esté de moda ser izquierdas en la academia y que muchas veces esté en consensos con la derecha, con la ultraderecha de muchos países de aquí de Europa, eso no me sorprende nada. O sea, todo lo que ha pasado a Europa en la historia, en las dos guerras, pues de momento no se ha aprendido mucho. Los europeos en sí no han aprendido mucho de eso. Así que el que hacer y el que pensar de los europeos en ese aspecto para con Israel no me atañe mucho.
Bueno, noticia interesante. Eres arqueólogo, un poco, aficionado. ¿Cuál es el hallazgo, el descubrimiento, el sitio que más te ha gustado ver, Tamar?
Wow, la verdad es que hemos visto muchos y me ha gustado muchos de ellos. Pero hay uno que me ha gustado bastante, que era Bar'am. Bet Knesset Bar'am, al lado de Kibbutz Bar'am.
¿Y qué es? ¿Es un yacimiento de algo?
Sí, es un yacimiento de una sinagoga. Esa sinagoga tenía dos pisos. Y casi está abandonada, como yo he visto ahí. Y prácticamente no hay nadie para que excave y para ver lo que hay, porque yo creo que debajo de esa sinagoga hay otros restos que no hay.
Seguro, a lo mejor de mayor eres arqueólogo y puedes descubrirlo. ¿Te imaginas que te entrevistamos dentro de muchos años porque has encontrado cosas muy importantes en esa sinagoga?
Puede ser.
Nos prometes que nos concederás una entrevista si pasa eso, ¿no?
Vale.
Yo sí, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de conocer el trabajo arqueológico de Itamar, su afición, habrá gente que te escuche y diga, bueno, entonces Israel es un paraíso, no hay nada malo. ¿Cuál es la crítica que podrías hacer a Israel? ¿O la injusticia de ver cómo es tratado ante las naciones te hace no ser especialmente crítico?
No, ambas cosas existen. O sea, tú te puedes dar cuenta de los defectos de tu familia, de tus hijos, de lo que coge a cada uno, y eso no significa que la gente de fuera te ataque más o menos y date cuenta y intentar apoyar también a los tuyos. No, hay muchas cosas que como país de 70 años que tienes que, país moderno, que tienes que resolver. Hay muchísimas cosas y de hecho es un placer muchas veces venir aquí a España a disfrutar de esas muchas cosas que no funcionan tan bien en Israel. Pero como tu vida es una especie de paquete en el que tienes que darte cuenta de todo lo que está incluido ahí dentro, al fin y al cabo haces la cuenta y dices, bueno, las cosas importantes que son X, Y, Z, aquí las tengo mejor, aquí son más fuertes, son más sólidas, y en ese aspecto Israel nunca me ha defraudado. Yo sé que ha defraudado a mucha gente, tanto judíos como no judíos, pero es que depende con la intención que vayas a este país, a esta zona. Es una zona bélica, es como si te vas a otras zonas bélicas que existen. Tienes que estar muy bien motivado para que te guste, para vivir allí, para... Y también tienes que aprender a leer entre líneas. Y Israel, una de las lecciones que me ha enseñado es no llegar a conclusiones muy rápidamente, ni con las personas, ni con los grupos, ni con las cosas que pasan, y para no cometer errores, porque al fin y al cabo los sabios cometen menos errores que los otros y aprenden más de ellos. Pero no, Israel es que no han dado mucho tiempo, porque con si esos 70 años se los llenan de conflictos y de enemigos y de guerras y de enemigos en tus fronteras y más allá de tus fronteras, pues te va a ser bastante difícil. Pero de todas formas, Israel también tiene muchos amigos, no solamente judíos, también no judíos en el resto del mundo, y no puedes ser amigos también de todos. O sea, ni te van a querer todos, ni tú vas a querer a todos. Así que es natural. Y yo no me quejo de que estos no me quieran y que aquellos me quieran menos. No me importa. Es natural. Cada uno se va a dar cuenta de las verdades a su ritmo. Y cuando uno quiera abrir los ojos, los abrirá. Así que no le pongo presión a este proceso, a las personas. Estoy feliz de esta manera.
Sí, parece su nombre. Feliz en Israel. Oye, Tamar, tengo una pregunta. ¿Qué es lo más español que haces en Israel y qué es lo más israelí que haces aquí en España?
Lo más israelí que hago aquí en España es a veces hablar con papá en hebreo cuando yo veo israelíes creed que yo soy parte de esa cosa.
¿Y tú? ¿Qué es lo más israelí que haces en España y lo más español que haces en Israel?
En España, un poco porque estoy poco, pero cuando estoy... pues también hablar en Israel, en hebreo con los niños de vez en cuando. Y allí en Israel hacemos muchas cosas como españoles. En principio, siempre que están conmigo los niños, solamente hablamos en español. Y vemos dibujos animados en español. Y yo hago también cosas de cocina en español. Gazpacho, horchata.
Natillas.
Croquetas, empanadillas... Así que cosas culinarias sí que se han metido en nuestra vida israelí y intento envolver cuanto más a los niños ahí, por lo que a mí me atañe, en el tema español, porque a ellos les va a servir mucho en el futuro, aunque por mí es un esfuerzo, porque yo no tengo ninguna necesidad, el español ya me lo he aprendido y la cultura española ya me la conozco, así que me interesan otras cosas.
Pero no echas de menos...
Sí, la verdad es que el tema de la comida ni he hecho mucho de menos, en especial en Madrid. Y también la tranquilidad es algo que te impacta, la tranquilidad, tanto en las vacaciones como en el día a día, es muy diferente. Aquello es más vivo, es un territorio más vivo, es una zona más viva. Y aquí es como más sentado, más pero bueno, llenamos y combinamos ambas culturas, porque sabemos que el hebreo es la cultura número uno y en ella no hay que hacer ningún esfuerzo con los niños para que la aprendan, porque al día de hoy ellos, la cultura hebrea y el hebreo en el idioma es lo que rige de puertas afuera de casa, así que no hay...
Oye, Tamar, ¿y esos ojos tan bonitos son de papá o de mamá?
La verdad es que no sé, mamá dice que es de mamá y papá dice que es de mi abuelo.
Bueno, no sé si queréis contarnos algo más antes de despedir la entrevista.
Yo no.
Yo tengo una última pregunta. ¿En qué idioma sueñas y en qué idioma cuentas?
Pues contar, yo creo que en hebreo. Uh-huh. Y soñar, yo creo que también. Yo creo que también. Es que mis 26 años de intensidad vital en Israel han sido mucho más fuertes que los que he vivido aquí. Aunque debo de tener cosas en el subconsciente que no he logrado todavía entender de aquí, de España. Pero sí, creo que en ese orden.
Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con vosotros vuestra historia. Toda rabá.
Toda rabá, como la gente.
Gracias.